15 minutos pasan de las 22 horas, estamos dándole la bienvenida por segunda oportunidad aquí los cuatro a el cuarteto, el club de Toby, no el club del Toby, ni el conjunto del Toby, ni nada de eso. Fernando Rosa, Bruno Maggi, Fernando Luzardo y Mario Buca. Empecemos por atrás, Mario.
Bueno, hola.
¿Cómo andás, Mario? Bruno.
Muy bien.
Bienvenido.
Mario bien.
Fernando. Fernando es de este lado.
Fernando
es de este lado.
Fernando,
es de Fernando Rosa y Luzardo, ¿cómo andas?
Muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Antes de salir al aire, mientras estaba sonando lo primero que escuchábamos, me contaban que en el interior tienen dificultades como para presentarlos, y que los presentan como el club del Toby, o el conjunto
del Toby.
Bueno, en algunos lugares, y acá en Montevideo quizás también, ¿no?
Pasó en Cardona eso que contaba.
No, ¿sabes por qué digo esto? Porque vos decís que los tienen que presentar como dice el comunicado.
¿Cómo dice?
El cuarteto de cuerdas más popular del Río de la Plata, con ustedes.
No.
El cuarteto de cuerdas más popular del Río de la Plata.
Más popular.
Me gustaría saber en qué se basa esta afirmación, porque a lo mejor es una
afirmación ridícula.
Estoy totalmente en desacuerdo.
Es el comunicado de ustedes,
Tecnotrópico infanto demencial.
Tecnotrópico infanto demencial. Era un divague que había escrito Hernando para la página web. Y le llegaba a todo el mundo.
Le sigue llegando
a todos los medios. Bueno, un cuarteto esquizofrénico, y se equivocaban todos los locutores de todos lados diciendo eso.
¿Y cómo se definirían ustedes?
Perdón, quiero decir algo. No sé si se desayunaron de lo que estaba diciendo acá, no. Alejandro, que eso es nuestra gacetilla de prensa.
Eso es como de prensa, lo decimos
nuestro.
Ah, mira.
Eso es oficial, ¿eh? Por eso les pregunto, ¿sí?
Con razón me dijeron hoy todos en la radio, un cuarteto de cuerda más famoso del Río de la Plata.
No, popular no es lo mismo, famoso que popular.
Bueno, más o menos, está muy bien.
Popular.
No, por eso
Perón era famoso.
No sé, podríamos hacer una encuesta, por ejemplo, a ver si eso es así o no.
Popular. Bueno, ¿cómo están ustedes al margen de ser tan populares y exitosos, no? ¿Entre ustedes cómo están, bien?
Bien, nosotros,
para mañana, nosotros para partido difícil.
Está metidos en una burbuja de ensayo y bueno, y con, ahí está, como dice acá el amigo, partido difícil, pero bueno, sabemos que el equipo va a dejar todo en la cancha.
Hace un tiempo atrás, cuando vinieron a presentar a Anselmo, primer disco del club de Toby, recuerdo haber hablado con ustedes en un momento ante la pregunta de cómo se tomaban cada uno el club de Toby, ¿no? Bueno, todos fueron contando cosas. A mí me quedó muy grabado lo que dijo Fernando Luzardo.
Ahí está.
Que me dio la sensación que no tengo que tomar las distancias del club de Toby, pero decías, bueno, para mí es un trabajo más. Dijiste en aquel momento. Yo dije, hala, pero vamos a ver dentro de unos años en qué están las cosas. Así que me gustaría empezar a preguntarte a vos, Fernando, cómo estás viviendo el club de Toby.
Bueno, ahora no tengo otro trabajo, es el único trabajo. Se echaron de los otros trabajos.
No, porque en aquel momento me acuerdo que me dio la sensación de que no es que tus otros compañeros hubieran prestado mucha atención a eso, pero me pareció como que estaba incorporado.
De hecho, ni me acuerdo de eso. Estaba entre comillas. Así lo que...
He dicho frases más célebres, igual.
No, yo lo tengo, lo recuerdo. Hay una entrevista grabada, ¿no?
Qué fuerte,
¿no? Son amigos entre ustedes.
Sí,
claro. Primero que nada.
Y si no, no podríamos.
¿Se convirtió en el trabajo principal de todos?
Sí.
¿Están viviendo de esto?
Sí. Sobreviviendo.
Bueno, bien, pero...
Me pregunto. Sobreviviendo, dije.
Están contentos, entonces.
Bueno, sí, estamos contentos y también con este momento, con lo que está pasando, con lo que está por ser y lo que está haciendo. Uh-huh. Con este, o sea, con ese disco que está ahí, que es flamante, que nosotros todavía lo miramos como algo nuevo y seguimos sorprendiéndonos con algunos detalles del arte, por más que ¿sabes? Había pasado, por supuesto, por la anuencia y la supervisión.
¿De todos ustedes?
Claro, pero cosas así, ¿no? El olor a nuevo del disco.
Dura todavía, ¿está bien?
Sí, sí, sí.
De hecho, lo van a presentar oficialmente recién mañana.
Mañana.
Claro.
En el Cine Plaza, en única función a las 21 horas, para lo que ya les estamos diciendo a todos, que se pongan las pilas si los quieren ver, que compren la entrada o que se presenten mañana ahí en el Cine Plaza. Única función. ¿Cuánta gente entra en la sala que ustedes van a tocar?
2300.
Parece
un número importante, ¿no? Sí, sí, pero...
¿Fueron ahí porque necesitaban ese espacio?
Mirá, fue un poco también, acá no es, Montevideo no es una ciudad pletórica de espacios, como para, no sé, como para teatro, ¿no?
Salas, para dudar dónde ir, digamos.
La Cita Rosa, no nos planteamos este año, nos parecía que...
¿Vos decís que les quedó chica?
Capaz que sí, o yo no sé, pero capaz que sí, digo, y también nos planteamos como por la, digamos, la administración de nosotros, ¿no? La exposición pública, digamos. Todo el tiempo que estuvimos laburando en el disco, metidos en eso. O sea, es una bola que va creciendo también nos parecía que ameritaba presentarlo en otro espacio que no fuera la Cita Rosa, ¿no?
Por un tema de locación, de cantidad de gente, de que teníamos también pauta en televisión, cosa que nunca nos había pasado antes.
Hasta que, claro, apostaban más.
Entonces, claro.
Bueno, sí, lo vi un poco más por el lado de yo que sé, de hacer una cosa en el otro lugar, porque siempre presentar el disco en la Cita Rosa, es como... Yo lo vi más por ese lado, incluso yo, bueno, no sé si debería decirlo, disciplina
para... No puedo decir eso.
El plazo es un espacio,
claro,
nuevo.
Es un espacio diferente, si vamos a hacer un toque en este lugar que está salado y que está enorme. Y es un desafío, política de riesgo, y dale,
sí, es lo que se lleva ahora.
Festejo eso, está todo bien y lo vamos arriba. Vamos a hacer.
Digamos que entre el primer disco y el segundo, entre el momento en que ustedes sacaron el primer disco y este segundo disco, hay muchas diferencias. Una de ellas, por ejemplo, es esta, la de la sala donde lo van a presentar. Ahora, entre el primer disco y el segundo disco, en cuanto a cómo están tocando, ya no desde la opinión de que lo escuche, sino desde la opinión de ustedes... el hecho de que el segundo disco sea flamante y los tenga tan entusiasmados, ¿les hace ver el primer disco como un disco con algunos errores? ¿Le perdieron un poco de respeto? ¿Sienten realmente que hay una diferencia importante entre el primero y el segundo, más allá de que hay diferencias concretas?
Siempre la escoba nueva barre mejor, ¿no? Pero...
Sí, pero no creo que se aplique lo de la escoba a un disco, porque una escoba tiene un uso que la
vida
no se la modifica
específicamente,
pero el contenido...
Hay algo que tiene este disco que es valor aprendido del anterior, savoir faire, digamos. Que fue todo un proceso de aprendizaje grabar un disco, y tiene eso, ¿no? Igual seguimos aprendiendo, por ejemplo, hubo cosas, que pasaron en este disco que no pasaron en el otro porque no teníamos o bien la infraestructura o la manera de poder hacer el masterizado, por ejemplo. Digo, hay como toda la experiencia, es un disco más maduro, capaz, y musicalmente también, yo siento eso, por lo menos.
Vale decir que los dos discos fueron grabados en el mismo lugar, en el mismo estudio.
¿En condiciones similares?
En condiciones similares, fuimos nosotros mismos los
técnicos. No, similares no, mejores.
Claro. Y bueno, pero quiero decir, es el mismo estudio, prácticamente la misma mecánica.
Pero distintos programas y una equipación que ayudó más ahí. O sea, estamos mejor armados que la vez anterior.
Eso en cuanto a lo técnico de grabación. A mí me pasa con el Anselmo, por ejemplo, que lo escuché tipo un mes, ponerle todo bien, y ya al segundo mes que lo escuchaba ya tiraba, o sea, ya no me gustaba eso. Y bueno, eso, pero a cada uno le pasa más o menos en una medida que uno le que hace algo y después ya hace, o sea, como que la quedaste, ¿viste? O sea, fue esa toma y ya está, ¿viste? Y como ciertas cosas de esas, que después que empezás a ensayar más, ¿viste? A veces te parece que te gustaría grabar un disco y cosas así. Eso está bueno.
A la banda le pasa un poco lo mismo.
Y bueno, claro, son las reglas del juego, parte, ¿no?
Parte del aprendizaje.
Si no, nunca grabaríamos un disco, pero...
Yo quiero quebrar una lanza por Anselmo, porque es el primer disco.
No, ya, a mí me gusta.
Y ahí me parece que tiene puntos altos, temas que están muy buenos, como Canción para Renacer y algún otro más.
Sí.
Y que es eso, tiene ese valor de que es el primer disco del Club de Toby, y está bueno que exista para poder comparar también y sentirse en otro lugar. Ahora,
o sea, yo no lo desvalorizo.
No, pero no estoy diciendo que vos lo valorizas, quiero decirlo como pasa a mí.
No, claro, digo por la duda.
Cortamos para salir.
Por más que sea distinto a lo que vos decís, está bárbaro lo que vos decís.
Está bien, no, pero...
Y otra cosa que sí, musicalmente me parece que los arreglos han mejorado. No sé si... Creo que sí, que nos lo propusimos. Yo por lo menos me... Digo, a la hora de ver un arreglo de un tema y de otro, creo que los de este disco están... Tienen más cabeza, tienen más elaboración, yo qué sé.
Uh-huh. Les preguntaba un poco para ver cómo era el, cómo lo están viendo ustedes para ahora ahondar un poquito más. Por ejemplo, ¿ustedes sienten que entre Anselmo y Aldorio, digamos, se construyó una impronta Toby, es decir, un sonido Toby, que sienten que hay una conexión y que de alguna manera el segundo disco los representa un poco más en la medida que los define un poco más en un sonido y en una concepción de ser músico?
Y muy bien, ya está, lo hiciste vos.
Sí, me parece.
Está bueno eso, porque...
¿A vos qué te parece?
A mí me parece eso que digo, y también me parece que esa acentuación de la personalidad Toby tiene, a la hora de mantener un vínculo con el escucha, una cosa buena y una cosa mala, como todo producto que es una especie de profundidad en el camino de investigación. La gente que le gustaba a Toby posiblemente siga generando como una especie de energía hacia ustedes y al revés, una especie de entusiasmo que se retroalimenta. Aquellos que por ahí encontraron el sonido Toby, algunas cosas que por ahí no lo conquistaron, lo que les va a pasar ahora es que van a estar
ahí
en
cambio.
El mismo lugar o más lejos. Bueno,
¿en
el cambio qué estaría?
En cambio están en otras cosas.
Porque me parece como el disco acentúa. La personalidad Toby, claro,
me parece que sí, que una de las características era la diversidad de estilos o la diversidad de propuestas, y eso está, como vos decís, está acentuado en este disco. Hay más sonidos diferentes dado por los músicos invitados, por uh-huh. Como que en el disco anterior está más el sonido de cuarteto. Y acá hay otras cosas, hay guitarras, hay baterías, hay
trombón,
acordeón,
un tema cantado,
hay eso, se amplió más el espectro de...
Pero se acentuó más también la personalidad de Toby, me parece.
Ajá, totalmente.
Seguramente pase con cualquier grupo que tenga un... Perdón, cualquier cosa... ¿se escuchó lo que dice?
Sí, claro. Ah. Es un tema de volumen, estabas muy bajo, pero la gente piensa que te están marginando tus compañeros.
Ahí está.
Lo que pasa es que tu instrumento te aleja del micrófono distinto al instrumento de eso.
La reafirmación de la sonoridad. Eso es algo, creo, me parece como inevitable, que se dio de eso, de la convivencia y del crecimiento como grupo. Y de un montón de cosas que pasan a nivel interno también.
Igual yo creo que la banda es distinta ahora, y las bandas van cambiando, y yo qué sé, hay discos... Los primeros discos te pueden encantar, estamos hablando de cualquier tipo de género, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y los segundos tienen otra cosa, y de repente una banda te atrapa recién al tercer disco porque escuchaste. Yo no estoy tan convencido de eso que decís. Por ahí, alguna oreja que ande dando vueltas se engancha con algo que no había antes.
Escuchaba el primero.
Sí.
Está bien. Bien.
Porque en nuestro caso eso funciona. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Me parece que en nuestro caso está bien lo que dice, que como que se reafirma un poco el sonido. O no, uh-huh. A mí me gusta más con imagen sonora del Club de Toby, el nuevo disco, el Aldorio, que el Anselmo. Pero... capaz que
la conexión muy fuerte, no solamente... Digo, esto lo deben haber pensado, los dos discos tienen una sola palabra... que define el título, la once con A, terminan con O, la misma cantidad de letras, la misma cantidad de sílabas.
Autores que se repiten.
Autores que se repiten, la dupla Lennon-McCartney,
sí.
Marley, Redondos.
Y eso está bueno, sí. Me parece que está bueno. Nunca planeamos esto va a agarrar este camino, va a andar por acá. Se dio, la verdad es que se dio, y nosotros cedimos a eso que se dio también, y le pusimos, lo hicimos andar también con lo que nos pareció que tenía que andar.
Hay una decisión también que me parece que... yo por lo menos la veo así. Una decisión, por ejemplo, en el primer disco incluyeron músicas de Mateo y de Biglietti y algo raro. En el segundo disco vuelven a mirar para adentro y se concentran en el Príncipe y se concentran también está buenísimo en Marcos Gavay, sí, ¿no? Y es en la Orientala, uh-huh, de un músico increíble que lamentablemente falleció muy, sí, joven. Digamos que también tienen esa pata puesta acá, ¿no? Creo que el Club también está construyendo a la hora de tener un repertorio que el porcentaje mayor son visiones de la obra de otros autores, también a la hora de editar qué es lo que supone lo que no, uh-huh, también uno va marcando una decisión bien clara, ¿no?
Sí.
Esa es la edición también, eso funciona hasta en el periodismo, uno, claro, puede decir la noticia que quiere y priorizar qué es lo que quiere o que no. Ustedes tienen una línea también de pensamiento, hay un discurso, me parece,
sí,
atrás de la lista de temas.
Uh-huh. Totalmente.
¿Eso es natural?
Totalmente.
¿Es parte de una discusión?
Es tácito, pero es así como vos lo decís. O sea, sí, hay un discurso cuando vos estás haciendo música instrumental, pero tocas un tema de Bob Marley, me parece, o de Los Redondos, o de un compositor nacional, X.
Incluso, por más que somos música instrumental, ¿no? Entonces, es muy difícil caer en el panfletarismo, por ejemplo. Pero se puede, y de hecho lo hacemos. No,
pero es un niño más que un panfleto
estoy
real,
pensando,
¿no?
Estoy pensando en un tema que forma parte ahora del repertorio, que no está en este disco incluido, pero que, bueno, vamos a tocar mañana, que tiene... hay un discurso. Un
mensaje clarísimo.
Claro, que es muy descriptivo, que no precisa decir más nada y se entiende.
Entonces no digamos más nada.
Pero no importa, porque no preciso decir lo que dice para decirlo, ¿no?
Fernando dijo capaz de tocamos.
No digan nada.
Pueden tocar con auriculares, sin auriculares, pueden pararse, acomodarse.
Ah, bueno. Ah, pará que...
Me salto así, me atrevo una, sí,
me quedó una colgada, que dentro de los músicos uruguayos que elegimos, es coincidente eso, o es como que estoy pensando contigo, está buena las reflexiones que acerca de, está interesante, que son Biglietti y medio rara un poco ahí antes, y Mateo. Y esta es como otra generación de músicos uruguayos, y músicos mucho menos conocidos, y los dos fallecidos, por ejemplo, o sea, eso es casual también.
Eso es casual.
No sé, pero digo...
Pero ustedes no los incluyeron porque ya están fallecidos.
Y más próximos, músicos más próximos en lo que tiene que ver a lo... Bueno, yo que sé, a la vida, ¿no? A lo que...
Con
el que tocábamos, Marcos era el tío de Mario, yo que sé, y escuchábamos su música y... Como que está bueno eso, que rescatase ahí, porque, claro, de repente Biglietti es un maestro total, pero tiene otra sensibilidad diferente y pertenece a la gran vertiente del canto popu, ¿viste? Que está buenísimo. Y Mateo pertenece a la otra corriente de animales, del beat y
posterior.
Y el príncipe es, yo qué sé, es él, o sea, es, son sus único. Canciones, y él dice una generación de otras pasadas y otras futuras.
Y Marcos también.
Y Marcos también, o sea, son músicos más que se comieron otra realidad, ¿viste? Sí. Y se refleja también, ¿eh?
Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, no presenten nada, toquen. Y después nos cuentan.
¿El balcón?
¿La ventana?
Thank you.
Buenísimo. ¿Qué es esto?
Presentando. Saludo de actualidad. Hoy con el Fer estamos con el Creator. Todo el día,
como estamos ensayando tanto que hablamos así.
Ese saludo de actualidad que tiene ahí algo de una melodía anónima y típica de Túnez.
Típica de Túnez. Es típico de Túnez.
Es una composición de ustedes.
Sí.
Es una melodía de Túnez. Una melodía de Túnez que están
acolchonadas.
Claro, se le metieron otras cosas. Pero básicamente
con variaciones tobiescas y otras cosas que suenan por ahí.
Este tipo de encare que hacen ustedes, digo encare y pienso en Funciona, como habría Anselmo, que vamos a estar, está firmado por los cuatro, en el disco este nuevo, no hay, creo yo, ninguna firmada por los cuatro, aunque hay cosas compartidas. Esta forma de encarar los trabajos de ustedes cuando son compositores y este tipo de arreglos, ¿es el resultado de cuatro individuos que se mueven, digamos, independientemente, sí, pero imponiendo cada uno lo que hace en su instrumento, o es también la negociación sobre la base de una idea?
Hay un poco de eso.
Un poco general, ¿no? Hay un poco de la lucha interna, como en el caso que haya cuatro personas que compongan.
En el caso de los temas que son de un tipo...
de un tipo, por ejemplo, tuyo.
Claro, mío, de Nando, o de Bruno. Es ahí el camino allanado, porque el compositor es el que...
Guía.
Claro. Entonces, y es una manera también de laburar que encontramos, porque antes éramos más horizontales, digamos. Pero así está bueno también, porque...
Vos sabés lo que querés.
Claro, y siempre el grupo aporta y siempre el tema se transforma y se hace el grupo, ¿no?
Uh-huh. Además, a esta altura ya podés predecir el aporte que puede hacer el compañero a la idea que traemos, claro, porque ya no conocemos.
Sacamos la memoria.
Che, acá, ¿por qué no tocás una de esas cosas que vos tocás así, claro, que son medio como...
y esa cosa que vos tocás que es medio así, en el caso de Bruno, digamos, ¿cuál es la característica? Esa cosa que toca, ¿cómo la definiría? Bruno, lo que hacías ahí, ¿no, Bruno?
Y sí, justo.
repetí eso que te identificas, eso que...
Sí, no, ¿verdad?
Dale, dale.
Sí, eso, no,
no, hace eso no, que te identifica.
¿Cómo que no? Tendría que usar un chitar así, de arriba.
Dale, así la gente escucha, dice Bruno, el chelo.
Así escucha con ese chelo.
El chelo suena así.
Eso que te dice.
Va,
no,
¿eh?
Es
la
muestra.
Y los
golpes.
Y bueno, luego salieron para... Ah, le quiero mandar un saludo grande a un amigo, a mi amigo Andrés, que se me está escuchando, que es un fanático, le encanta el programa tuyo.
Dale.
Y es un crack, ¿verdad? Y le mando un saludo al Rafa también, que es otro.
Un saludo a toda la banda.
Salido para él. Salido para él. Él.
Va.
Va.
Que Bruno es ese, ¿no? Y es... ¿Luzardo?
El chancletista nos pinta toda la canasta. Dale, Nando.
Chancletea un poquito.
Chancletea canasta, te dice.
Entonces le decís, claro, decís, acá en esta parte chancletea. No, eso no es un chancleteo. Eso no es un chancleteo, estás confundiendo al escucha.
Eso es otra cosa,
la
que
radio escucha.
En general.
¿Qué es?
Vamos, le dices que toque una cosa y toca otra.
A ver, chancletea un poco.
Chancletea. ¿El otro Fernando? ¿Rosa?
Pírolo. Dame todo el tiro de la piedra.
Mario Gula, pentatónica.
Mario Gula, lirismo Gula.
Lirismo Gula, pentatónica.
¿Cómo para conjugarlo?
No. ¿A qué te dedicas?
Mario Gula. Mario es el cantante.
Es el romántico, Mario.
Romántico.
Claro,
es el último de los románticos.
Yo soy el último romántico. Mi amor, si me estás escuchando, te mando un beso.
Y ya que
yo también. Y ya que era... un beso, mi amor, ya que estamos.
Yo también, ya me está escuchando un ombligo, ahora. Si el ombligo tiene prendido este programa, lo debe estar preso, porque es buenísimo. Le mando un beso también.
¿Qué? ¿Qué mirás? Mi amor, es mucha gente.
Sí, vamos a hacer una cosa, tenemos que hacer una pausa. Convido a los oyentes a que conversen con nosotros, pregunten, aporten, digan lo que quieran. Estamos conversando con el club de Toby por el 9020-810, los atiende Julieta. Por el 1711-0810 mandan mensajes a través del sistema VIP, hay varios operadores para atenderlos. Y el correo electrónico está habilitado, es planetario@espectador.com.uy. Vamos a la pausa con algo, les pido un minuto y medio de algo.
¿Y después Bruno puede mandar la pausa?
No, bueno, sí.
Mandala mientras están tocando, todo. Armen algo para esto, para ese momento.
Ah, la flauta.
Supongo que sí, estoy... juega mucho, chicos, ¿no?
No, pero...
Dice Leo del Parque Valle. Ale, los muchachos son un genio. Felicito a los Toby.
Entre los cuatro hacemos uno. Está bien.
No sé, Ale, yo creo que el oyente fue muy preciso a la hora de transmitir este mensaje a los operadores del sistema VIP. Y la idea de los muchachos son un genio está bueno porque también da una idea de grupo, ¿no?
Sí.
Da la suma de las partes, ¿no? Que da más que el todo cuando funciona bien, ¿no?
Más bien.
Quizás, y estoy provocando un poco a Luzardo, ¿no? Quizás cuando Luzardo unos años atrás dijo, esto para mí es un trabajo, él no se daba cuenta en ese momento de que esto se iba a convertir en un todo que suma más que las partes de ustedes por separado. Eso está buenísimo porque ese sentido de pertenencia a un grupo de amigos, a una familia, a un barrio, es la identidad. En este caso la identidad Toby, ¿no? Te tiene el centro, Luzardo.
Gracias, centro. Sí, de acuerdo. Pero capaz que era un poco consciente igual.
O a lo mejor era una provocación para la interna.
Andás a ver, también.
No, no ha cambiado.
¿Cuál es una provocación para la interna? No,
estamos más grandes, por no decir más veteranos.
Veterano
mucha gente. Hay mucha gente acá, te habla el veinteañero por excelencia. Yo ya estoy ahí en borde del abismo.
¿Cuál sería el abismo?
En borde del abismo.
A un borde del abismo.
Pobrecillo. Los veo así los 30 porque no saben lo que son.
Un genio. Ha cambiado la realidad individual de cada uno de nosotros y por ende también la realidad grupal y la cabeza de encararlo y bueno, yo creo que en el lugar que estamos ahora es un lugar que quizás hace unos años no podríamos haber estado.
¿No te lo imaginabas que ibas a estar tampoco?
No, creo que ninguno de nosotros.
Alguien dijo recién un genio, repitió la expresión genio. ¿Fuiste vos o no?
Yo dije que un genio.
No, dijimos semi-genio.
No, pero recién por debajo un genio.
Sí.
Un genio. No, no es lo que pensé en el momento que dijiste un genio, porque la gente decía, los muchachos son un genio. Claro. Pensé que un tercer disco podía llamarse un genio.
También,
que receta todas las letras.
Ojo.
Receta las tres sílabas, no empieza con A, pero es como un chiste con el
que genio. Tenga forma de lámpara.
Claro.
Para que la gente lo frote.
a la pelotita. No los conocía, dice Kunga. No los conocía. No los conocía a los muchachos genios, pero me encantó la versión de Marley. Voy a seguir escuchando. Un abrazo.
Mañana, andá, mañana y escucharlo todo.
Gabriela dice, fui el sábado a buscar las entradas a la red UTS, pero todavía no estaban en la venta.
Lamentable. Lamentable. Sí, es cierto. Lamentable.
¿Quedan todavía?
Sí, claro.
El hecho de que no estuvieran ahí, demuestra
que... ¡Ay, entrada! ¡Más! ¡Más!
Precios populares, 100 pesos.
¿100 pesos?
Sí, la más barata.
La más barata.
Está bueno.
Vamos arriba porque si no...
No, no, se vienen vendiendo a un ritmo vertiginoso. No, pero sabemos cómo es un poco la gente que nos va a ver y...
A último momento.
Sí, en general...
También es cierto que la gente que sepa que está en el plaza va a decir, bueno... Ah, no es lo mismo, no me da lo que ser tanto porque
claro.
Por ahí sí la saco dos días antes.
Sí. No, eso sí.
Hasta hoy.
Hay de todo, mira, el uruguayo es bueno. Un tipo tan raro. Claro. No sé.
Elida de Villa Española dice, los escucho siempre, pero la verdad es que hoy está espectacular. Da gusto.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hoy está
igualmente.
Gracias, Elida.
Bueno, creo que por aquí no tengo nada más. Por acá llega varios mensajes más. Voy a leérselos así. qué gracioso. Esto es muy gracioso, amigo, porque dice que yo dije que Leo, del Parque de Valle, dijo, Ale, los muchachos son un genio. Uh-huh. Ahora viene otro mensaje que dice, soy señora, soy Leonor.
Ajá.
O sea, la operadora escribió Leo, pero quien decía eso, un genio, es Leonor.
Ajá.
No, Leo.
Gracias, Leonor.
Gracias, Leonor.
Lilian del Cerrito dice, lo felicito. Este disco parece tan lindo como el anterior. ¿Se acordaron que fue el cumpleaños del Príncipe el viernes pasado?
Sí. El 2. Totalmente.
¿50? Creo que sí.
Sí.
Cumplía 50,
sí.
¿No?
Sí.
50 años. Bien. La típica pregunta a los responsables del segundo disco. Es un poco atropellada la pregunta para el momento, ¿no? Pero no presentaron oficialmente el segundo disco, ¿no? Pero ustedes pueden especular, a lo mejor lo hacen, si no les pido que lo hagan, pueden especular hacia dónde crece el Club de Toby.
¿Después?
Claro, ahora mismo, ¿no?
Yo creo... Eso parecería una especie de transición, esto hacia otra cosa. Visto desde afuera, o sea que imposible. Decir eso. No, lo digo porque eso fue la impresión de alguien que lo escuchó de afuera, ¿no? Que sintió eso, como que parecía que estaba buenísimo, como una beta que se abría ahí, uh-huh. Y que parecía una transición hacia otra cosa. Por ahora es lo que es, y bueno, es así, es el presente. Uh-huh. Yo mismo, no sé bien.
Mismo mañana se van a presentar cosas que no están en el disco, ¿no? Cosas, digamos, de nuestros tres discos. El primero, el anterior, el actual y el que todavía no grabamos. Y no vamos a empezar a grabar todavía. Uh-huh. Digamos, hay temas que quedaron afuera y que probablemente en algún momento formen parte de...
Esto está muy asociado desde el arranque con cuatro cabezas puestas a disposición, en la mayoría de los casos, de otros compositores. No a disposición de los otros compositores, es decir, las composiciones de otros a disposición de ustedes para que ustedes las metan en la licuadora y armen lo que quieran. También es verdad que en los dos discos aparecen composiciones propias y a mí me da la sensación de que esa pulsión entre la composición del grupo, de uno o en conjunto, y la necesidad de trabajar sobre la obra de otros, en algún momento una de las dos partes se va a empezar a fagocitar a la otra, quizás.
Uh-huh. Perdón, ¿me repite la pregunta?
No hice ninguna pregunta todavía. No hice ninguna pregunta.
Es una impresión que tiene él. Dice que en algún momento siente que una, o sea, que la parte compositiva, la parte interpretativa, una de las dos se va a morfar a la otra.
Bien. No sé si morfar, pero pago si está. Es otra cosa, mucho más precisa.
En el disco próximo vamos a invitar a un fagot a que toque un solo de
chico.
En un candombe, en un candombe y hace la parte del chico.
Hace poco un fagot. Vamos a hacer un fagot citar, un tema que se llama fagot.
Fagot.
Ojo que están tirando los nombres.
pero es un genio para excitar.
Claro, que pasa que un genio empieza con uno, no sé, es como... Pero,
bueno, pero estamos en una transición hacia otra cosa.
Es verdad, es verdad.
Sí. Mantener la voz final.
O sea, vos anotás anota todo que nos está siendo bastante útil. Creo que vamos a venir a hablar contigo más.
No, pero lo que decís de lo de fagocitar me parece que es como una selección natural, digamos. Hablando de la naturaleza, ¿no? El cartaganismo.
Darwin.
Darwin. Claro, que es como que es así, nadie plantea mucho, se plantea mucho, está bueno eso.
Pero digo, la necesidad de componer, ¿crece o no crece?
Y al segundo, del primer disco al segundo, el primer disco tiene tiene tres temas de composición interna, digamos, el primer disco tiene un 25% de temas propios. Este segundo disco tiene un 50%.
50 y con 5 por el bonus track.
50,5.
Uh-huh.
La tendencia es esa, entonces. Evidentemente sí viene creciendo. Supongo yo también, especulo que en una siguiente instancia.
Para mí gana Tabaré Vázquez, ¿no? En una, así.
Pero peleado, si es un 50,5, mirá que son. Ahora, nos vamos a pelear por tres votos.
Esto también tiene que ver con que cuando el club de Toby surge, digamos, estos cuatro muchachos desconocidos, ¿no? Comparados como se conocen ahora, desconocidos, también es más difícil pedir permiso con el repertorio propio. Quizás también tenga que ver con un tema de crecimiento, como músicos y como personas, ¿no? Pero, es como la carta de presentación.
Puede ser.
Estaba buena, ¿no? Venimos, tocamos estos temas, hacemos estas versiones.
También hay composición en la manera de arreglar los temas ajenos hoy.
Hay la energía que se le mete y el compromiso a un tema de otro autor, claro. Es igual a la de un tema nuestro.
Es la misma. Sí, pero claro, a ustedes no les importa, digamos, que con el tiempo la gente ya no piensa en el Club de Toby como un cuarteto que es el más popular del Río de la Plata y que trabaja sobre compositores, a que de repente el cuarteto este haya crecido y mira vos, mete un par de temas, pero no les preocupa, digamos.
No, a mí no, la verdad. Si está bueno la música, eso nos tiene que copar y es eso.
Tampoco la idea de mostrar nuestras composiciones ahí, que lo que ofrezcamos no sea tan representativo.
De hecho, en el primer disco nos animamos a meter tres temas nuestros. Yo creo que, bueno, dentro de los que estaban en el repertorio, los que más nos gustaban, a instancias de amigos nuestros, amigos músicos, que nos decían, toquen temas de ustedes, muéstrenlos más y graben los temas de ustedes. Me acuerdo el Beto, me acuerdo sobre todo el Beto, que nos decía, los temas de ustedes son los mejores.
Y bueno,
sí. Ya, ahora bueno, grabó en este disco Beto.
Sí, que, en el tema del príncipe.
Uh-huh.
Bien.
Bueno.
Pero en realidad, exactamente lo que preguntabas, me parece que no nos lo hemos planteado desde ese punto de vista. Así
digamos que
no nos
importa. Es fluido. La incorporación de composición de ustedes fluye y punto.
Sí, sí.
No hay especulación, digamos, con esto.
No, está bueno que no me parece que no haya mucho, porque... No sé. A veces, viste, si querés poner una rigidez donde no la hay, podés destruir algo, viste. Mm. Si los pasos se mueven... Si vos te pones un pegote, se quiebra, porque está duro y se quiebra, ¿no? Una cosa así, flexibilidad, y es la medio la consigna a veces, ¿viste? De repente no estar hablando, no ser muy consciente, pero en cierto lado está todo eso, ¿viste? Pasa que está bueno también, a veces, meterse en una burbuja, como nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? Que es el burbujismo, que vos estás en una burbuja, y como algo negativo también tiene sus cosas también tiene sus cosas negativas.
Claro. ¿No? Por ejemplo, Bruno, este disco aportó un tema que cuesta en el anterior, ¿no?
Uh-huh. Y Fer también.
Fer también. Uh-huh. Sí. Ahora hay temas de los cuatro, cosa que no pasaba en el anterior.
Sí, el funcionario.
Era el grupal, digamos. Uh-huh. Pero
yo estaba pensando también qué distinto es para ustedes, supongo, el tiempo, el presente. No lo sé, porque tenga datos concretos, pero supongo que es así, frente a los colegas. Es decir, cómo el club de Toby se ganó un lugar también en el gremio, digamos, ¿no? O sea, hoy en día el club de Toby, ustedes ya son músicos integrados al circuito que comparten escenario con otra gente que a lo mejor un tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, ustedes ni se hubieran imaginado compartir. Uh-huh. O, por ejemplo, el otro día estuvo sentado acá Galemire. Sí. Y dijo, ¡ah, el club de Toby! Pues yo pasé un tema, que me encanta el club de Toby.
Muy bueno, ¿sí? Me gusta Galemire.
Está buenazo saber que, no sabía que ustedes no lo sabían, pero que no, cuando diga eso es como una buena cosa.
Quiero saber, y nos tuvimos el honor de una invitación de Viglietti a Guambia, que nos invitó en agradecimiento a la versión del tema que hacemos de él.
De Burisito.
Sí, y eso a mí me llena de orgullo, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo? Eso es así, están viviendo ese momento también, o sea... Sí, más de igual, ¿no? Con las otras gentes.
Eso, y también el reconocimiento de como de Sky Bailinson también. Cosas que no hubiéramos imaginado, yo qué sé.
¿Qué pasó con Sky?
Bueno, hace un par de años, cuando tocó en el Obras, abrió con la versión nuestra de La Bestia Pop.
¿Abrió qué significa? ¿Puso el disco?
Puso el disco y, bueno, en cuenta la crónica, porque no estábamos ahí, todo el mundo haciendo pogo y cantando el tema arriba de la versión nuestra. O también lo pasó en Córdoba, y bueno... Incluso Fer, ahora en la fiesta de la X, estuvo, lo conoció, estuvo con Sky, y terrible onda, sí, la verdad, el tipo.
¿Ya le mandaron este disco?
Todavía no estaba, no estaba el disco cuando, pues, el día de la fiesta de la X, bueno, si no, sí.
Uh-huh. Alfredo Colón dice, muy bueno lo que acabamos de escuchar, me enganché tarde en la nota, pero me gusta esto que hacen, creo que tenemos la mala costumbre de encasillar a las cosas, y la vida no es más que una sucesión de presentes, y este presente de ustedes es muy bueno.
Muchas gracias.
Pregunta. ¿Puede ser que por el tipo de instrumentos que tocan, tradicionalmente asociados a la música clásica, estén más acostumbrados a interpretar composiciones de otros? Creo que tienen menos prejuicios respecto a la interpretación que otros músicos.
Totalmente.
Uh-huh. Bien, ¿no? No lo había pensado así.
La formación de ustedes es una formación, si no me equivoco, en todos los casos, académica, ¿no?
Y que no tenés otra. Ahora, recién... Porque justamente nosotros no tuvimos esa oportunidad, digo, yo qué sé, el instrumento se aborda no desde un momento, desde un lugar clásico, digamos, pero nosotros tuvimos que
pasar
por la formación clásica, que sí. Tiene todos unos códigos de adiestramiento técnico y de repertorio y de forma de interpretar y sacarle sonido al instrumento, pero de repente vos no te interesa. No quiere decir que toques mal, quiere decir que estás ejecutando el instrumento de... No para tocar el vibrato como se toca en una sonata de, yo qué sé, de Mendelssohn. Claro, es otro sonido, es otra sonoridad, es otra búsqueda y es tan válida como la otra. Pero lo que pasa es que en este país, por lo menos, es un conservatorio en general. La enseñanza de estos instrumentos se basa en la enseñanza de la música clásica. Y, por, no sé, recién ahora, Fier, te paso la palabra, que vos es el docente del grupo.
No sé qué opinaría por eso, docente. Algo así, sí, tengo algunos jóvenes interesados en aprender el instrumento. Y bueno, creo que en el caso de ellos no les interesa la música clásica o el coso. Sí el instrumento y sí el hacer música y sí el... yo qué sé. La música en general, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué estás haciendo? ¿Las clases?
Sí, de violín, en un instituto en Maldonado. Y ya te digo, o sea, la cosa va por el lado de la música popular y no, y en ningún caso el de la música clásica. No sé, ninguno de ellos se lo planteó.
¿Puedo decir que ustedes dicen que el club de Toby generó también un nuevo almácigo donde un montón de gente más joven diga, ah, mira, yo puedo plantar ahí desde este lugar y no para acceder a esos instrumentos tengo que hacer un recorrido?
Quisiera decir, ojo, que hay cosas que aporta la enseñanza.
No estamos
está buenísimo tener eso para después, en nuestro caso.
Sí, aprenderlo y después no lo uses. Pero
puede haber pasado por ahí y hay cosas siempre que te van a servir.
Saber el usarlo.
Claro.
Saber el usarlo. No, pero claro, digo, descartar lo que conozcas. A eso me refiero en todo caso, ¿no? Uh-huh. Pero está claro que un conjunto, un grupo de estas características también convoca las miradas. Piensen cuando estaba pensando cuando salió la tribu Mandel, ¿no? Que durante mucho tiempo se generaron otros grupitos y hubo una ondita de gente interesada en la percusión con esa cabeza, sí, ¿no?
Alternativa.
Me pareció horrible eso, me da una gana. No, es cierto, es una buena, ¿no? Ah, no, no,
que salga, pero existió eso, ¿no?
Existió, sí.
¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿La percusión alternativa o la inmediata surgimiento de clones de una buena idea?
Eso, en lo segundo. Claro.
Eso. Pero atrás de eso también lo que se demuestra es que hay digamos otros territorios por donde recorrer, que cuando alguien aparece, bueno, un montón de gente dice, mira, se puede. A mí no me extraña pensar que hay un montón de gente entre los 20 y los 25 años que si en algún momento sentían una inclinación, ahora digan, bueno, mira, me gusta.
Eso pasa.
Usted lo tiene que saber.
Esa gente de la cual algunos sí se interesan verdaderamente y otros se expresan esa inquietud y dicen, pa, y te piden el teléfono, capaz, porque quieren tocar estos instrumentos. O sea, se ve a través nuestro.
Hay una cosa también que tiene que ver con el rigor de la música, o algo así que es cierto también, que hay una cosa que es cierta, ¿viste? Que yo lo que veo es que mucha gente de repente quiere... A mí yo tenía un profesor que decía... ¿Vos querés tocar el chelo? Jodete, me decía. El tipo era un... O sea, es un crack. Gabriel Gilás, mi primer profesor de chelo. El tipo me planteó primero que el chelo era una cosa que era un huevo. Me decía, ¿viste los ninjas que van a un templo? Y se sientan y pasan 5 días sin comer. Se cagan parados y no sé cuánto. Y no sé cómo. Y al mes aparece el sensei. Y bueno, esa onda. Y el tipo tenía esa onda. Me parece que era exagerado en eso. También así tocaba y era... así, pero hay un poco de eso, que en general se le quiere sacar el bulto a eso sistemáticamente, claro. Y no está bueno porque es una frustración para todo el mundo, para el que enseña, para el que va a querer aprender, porque no aprende nada porque está viendo una imagen o está pensando en otra cosa.
Bueno, lo que querés decir es que el hecho de que ustedes encaren con esos instrumentos ese tipo de música no significa que no haya rigor atrás ni
no, no,
y
quizás claro.
Paso de lo académico, quizás hago lo popular y lo resuelvo.
No, podés,
no, claro. No es así.
No, no podés, son instrumentos muy gratos, no son instrumentos espontáneos como un piano que bajas una tecla y suena. Los vientos también de repente son un poco más gratificantes ya en menos tiempo que los instrumentos de arco. Ya lográs un buen sonido y podés tocar con cosas con agilidad,
muchas notas.
Y pero esto es muy grato, tenés que ser muy paciente, ¿viste? En general, cuando empezás de chico es mucho más fácil, ya, porque tal, tus padres, ¿viste? Te mandan y ya cuando sos grande y podés discernir, bueno, ella te elegís tu camino. Pero si arrancás de grande, por ejemplo, ayer hablaba, ya es todo un camino que tenés que tener muchísima paciencia y
tiempo,
rigor, como decís vos, porque si no, las cosas no salen.
Nombrame un momento ingrato con tu instrumento que te pueda haber llevado a dejarlo.
Sí, unos cuantos.
¿Sí?
Unos cuantos.
Todos subimos, ¿eh?
Todos subimos.
Unos cuantos. Exámenes, por ejemplo, en la escuela de música, yo qué sé.
Chepe el cuele, decía.
Claro, nosotros. ¿Qué pasa? No, claro,
a eso Chepe el cuele, ¿viste? Cuando está. Chepe el cuele.
Bueno, le cuento. Por ejemplo, o sea, el hecho también de que tenés que ejecutar una partitura lo más fiel posible a las indicaciones que da el autor, ¿viste? Todo un... Y si no lo haces, estás marcando. ¿Entendés? Y bueno, toda esa presión, a veces... Hay gente que la sabe sobrellevar muy bien y toca muy bien, además lo estimula, ¿viste? Y son unos capos, rinden la prueba perfectamente. Sí, otras, por ejemplo, no, al revés. Sí. Toda una presión, un nerviosismo que pasa con... Pero no con estos instrumentos, sino con la enseñanza en conservatorio, por ejemplo, de cualquier instrumento, piano, guitarra, el que quieras. O sea, el profesor te adiestra para que vos toques exactamente una partitura, ¿viste?
De la manera correcta.
De la manera como es. ¿Viste?
Es una revisión.
Si le erras, marcaste, y está mal, por eso lo llaman. Yo qué sé.
Si le erras o si a vos se te ocurre hacerlo de otra manera.
Claro, yo qué sé, tenés que ser, para poder recién aportar lo tuyo, tenés que demostrarles que lo que ellos te piden, vos lo podés hacer.
Está ahí, claro.
Y ahí sí, bueno, te ganás un respeto y empezás a mostrar de repente tu manera de interpretar la
música. Esa experiencia que es común a todos ustedes, ¿no? Todos dijeron, sí, en algún momento sentimos la impresión. De alguna manera compensan toda esa angustia educacional haciendo el club de todo. Y también es una manera de, de contrarrestar eso, de escaparse a eso, de romper cadenas.
Sí, o sea, es algo muy, sí, se nos pone algo muy serio. Porque no somos músicos de fila en la filarmónica y tenemos una vida que mantener también y es una apuesta independiente y jugada en ese sentido.
Uh-huh. Tenés, tiene algo de afloje también con respecto a, la, a lo riguroso de aquella...
Sí, sin duda. Sí, claro.
Pero luce. Igual pero a la hora de jugar tu trabajo tenés que tener un mínimo de exigencia, digo que si no es un farsante, de calidad de lo que haces.
Vamos, vamos a traducirlo así, para que te quedes tranquilo que te entiendo. Si algún músico de la ciudad de escucha que hoy dice, upa, cómo toca, no es cuestión de, o sea, se reconoce...
Estos son los más etiquetados de todos los músicos que hay en este país, así te digo.
¿Eso tienes?
Los músicos de orquesta.
Pero quiero decir, un músico formado académicamente que reproduce
o por ahí un músico de una orquesta filarmónica nos escucha como Pavarotti puede escuchar a Canario Luna cantar y dice ese tipo no sabe cantar, no puede cantar, se dice y se indigna por ejemplo.
Ahora ustedes están en condiciones, y eso se debe dar cuenta mucho también, de interpretar, digamos, repertorio clásico, por supuesto, tienen una formación.
Si nos quisiéramos dedicar a eso y laburáramos, creo que podríamos, pero no es el interés.
Creo que abandonamos ese camino, ¿no? Creo que casi, creo que todos nosotros lo abandonamos.
Bien. Están haciendo el camino que ustedes quieren hacer también. Ajá. Para Bruno. De parte de María Teresa, Rafael y Sandra, siempre te seguimos y fuerza mañana con el disco.
Rafa, gracias.
No podemos estar, pero te estamos escuchando. Rafael de la Murga.
Es cierto, la Murga tiene que estar.
La Murga Falsa Escuadra, dice un fuerte abrazo a los muchachos y que mañana los esperamos después del toque en el Teatro de
Vamos arriba, mañana.
¿A qué hora están ahí?
Bueno, estamos ahí a la misma hora que nosotros. A la misma hora que nosotros.
Pero se atrasa, carnaval, viste cómo es.
Marina, una ex compañera aquí de la radio, Marina Giacomini, dice: hablando de abrir caminos en la ciudad vieja los sábados al mediodía, hay una versión del club de Toby en miniatura. Son unos adolescentes que están siempre allí en la peatonal. Saludos a todos.
Yo los vi. Y tocan, por ejemplo, que la vida es un carnaval. Violín, viola, contrabajo, trompeta y percusión. Son jóvenes estudiantes.
Buenísimo, vamos arriba.
Integrantes de la orquesta Infanto Juvenil de José Artigas.
Métale. Le mandamos un beso si está escuchando.
A tocar, muchachos. Antes de hoy, alguien está tirando algo de un candombe. ¿Cómo se está
diciendo? Candombondilan.
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 Perfecto. Es una mezcla de Blowing in the Wind.
Candombondila.
Yo pensé que era Candom Bob Dylan, dije, perfecto.
Nosotros tenemos toda una manera de hablar, es un sufijo Toby, Dila, también existe...
Es una fusión de un tema de Dylan y un candombe del interior.
Por ejemplo, en el disco hay una cosa que se llama Una luz dorada de Marimbondila, que está por ahí.
¿La primera o la segunda,
Perdón.
Esto no está en el disco.
No.
¿Lo tocaron en vivo ya?
No,
estreno mundial de el cuarteto más exitoso de la
Es un tema de Fernando Luzardo.
Luzardo, parate.
Cada vez que decís del Río de la Plata me acuerdo bien candombero.
Somos del Río, como Natalia Oreiro, somos del Río de la Plata,
somos bien candombero. Bueno, para un cacho. Thank you.
Seguida, es la composición cortita.
Cortita y
el pie. Buenísimo. ¿Es tuya?
Sí.
Cuando vos la...
Viejo tiempo que tenía. Con guitarra eléctrica, yo la tocaba con la guitarra eléctrica. Sí, sí.
Cuando, bueno, vos usás el violín con... Te lo pones así como si fuera una guitarrita chiquita, la viola, perdón, usás una guitarrita chiquita y... ¡Pim! Y rascás, ¿no?
Más bien charanguea.
Claro, es verdad, es verdad.
Sí, acá es otro maestro. Ahí está. La canción del charango alemán.
Cuando, cuando vos...
El término académico es charanguear.
Cuando vos pensaste este tema, está, lo habías pensado con la guitarra, pero cuando lo planteaste a Toby, ¿te lo imaginabas ya sonando así o hay, digamos, evidentemente un aporte de ellos que enriqueció?
No, no, bastante.
¿O pudiste guiarlo hasta acá?
Sí, 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 bastante así.
La parte de los solos, no,
hay la sección central que no, y que está en el laboratorio todavía, y que hay que seguir experimentando y sacando conclusiones. Esta es la versión 1.0 del tema, y un día lo voy a tocar con la guitarra, me voy a sacar las ganas. No quieren que toque la guitarra, eso no le gusta cómo toca la guitarra, y yo un día lo voy a lograr.
Oh, arriba, no.
Pero vos sí que querés tocar la guitarra en el formato Club de Toby.
Claro.
Ajá. Él toca
la guitarra,
hay una pica ahí.
Ahí hay una pica.
Yo creo que vos, Fernando, pasa el pico. Entonces, y Nando, ya está.
Ah, podés pasar el tema. ¿Dónde está? ¿Qué tema es? El Fuck You.
Ah, ese es uno que no vamos a tocar hoy, por ejemplo.
El Fuck You es el tema 7.
Por el tema 8.
Sí,
equivocaron.
No, hay un tema, ya aprovechamos para decirlo.
Hay un error.
Sí.
Es verdad, me he olvidado.
Sí, no sé cómo se nos pasó, fue increíble. Cuando estaba impreso nos dimos cuenta, y...
El tema 7 es el 8 y el 8 es el 7.
Igual estamos mandando, con lo que vamos a ganar en el plaza, vamos a mandar a hacer unos stickers. Sticker y barba y Macart.
No, yo creo que hay que poner mejor los carteles y la calle.
Ahora,
qué casualidad, ¿no? Para haber sido un error, menos mal que el intercambio... En la lista de los temas, es con temas de ustedes.
Temas propios.
¿Qué querrá decir, doctor?
¿Qué querrá decir que si ponían como tema de ustedes, yo qué sé, ya a mí? Había que mandar a hacer todo el disco de nuevo, una
carta
de
plata,
¿no? Bien. ¿Quieres poner el tema 7? Pon el tema 7 a ver cómo suena.
Alter ego de Fier.
O sea que te sacaste la gana de tocar la guitarra.
Claro.
Pero no dejás a...
Te cuento, Fernando. Pues sí, tenemos un amigo que es guitarrista, que guitarrista frustrado, que cuando era chico los padres lo querían mandar a jugar al fútbol y él quería tocar la guitarra.
Sí, sí. Una triste historia. Es una doble personalidad, no sé.
O sea, querías tocar la guitarra y terminaste con el violín.
Él toca la guitarra.
Tocaba la guitarra antes.
Yo también tocaba la guitarra.
Bruno también toca la guitarra muy bien.
Y no estoy pidiendo para tocar la guitarra en ningún tema.
Muy bien.
Incluso lo quise hacer y no me dejaron.
Dice,
me...
compañero.
Quise hacer sin pedir.
Bueno, pero hay un tema.
No porque pediste permiso.
La
guitarra. Mentira, vos tocaste la guitarra. En un candombe de mano.
Bueno, hace mil años no vale eso.
Ah, vale. Vos tocaste la guitarra.
Porque no salí, no se podía hacer. Es increíble, es un tema que no podíamos arreglarlo para cuarteto, no había posibilidad. No
funcionaba.
No podíamos. Y había, bueno, alguien tenía que tomar la guitarra y eso, pero era por necesidad, ¿no? Eran tres acordes.
No.
Sí, era por necesidad, muy mal. Era necesidad.
Señores, mañana a 21 horas el club de Toby toca parte de Aldorio, lo tocan entero Aldorio.
Entero.
Agregan a Anselmo, ¿no? Parte de Anselmo.
Una cosa.
Hay una cosita reversionada.
Muy poco. Y temas inéditos. Sí.
De un genio. Tocamos temas de Anselmo, de Aldorio y de un genio.
¿Quiénes son los invitados?
Los invitados son el Beto Ponce, que grabó la guitarra en Se Convertirá. Ricardo Spidi González, el Wizard, grabó en un tema que se llama San Anselmo. Y el Pelado Meneses, que está haciéndole la suplencia, digamos, al Chancha Elizalde, que fue el que grabó en Jamming y en San Anselmo, y ahora está de gira en Europa con Abuela Coca.
O sea que tampoco está Morón.
Al igual que
tampoco Morón.
Lo extrañamos, el Morón.
Pero va a estar el Pelado Meneses.
Y el Beto. Va a estar tocando el Beto, el tema, el tema que va a estar, el Beto va a estar tocando, va a estar se plantando a Martín Morón.
Va a haber sorpresas además.
Con otro instrumento.
Instrumentistas, performers, y la dejo por ahí.
Está, sorpresas.
Ahí
sobre el final de esta charla, les decimos a todos que vayan a ver al...
Va a estar buenísimo.
Que saquen entradas, que vayan a Cine Plaza, a las 21 horas comienza, piérdanse con gusto Planetario y vayan al Cine Plaza.
Arriba.
Espectacular el club de Toby. No es necesario que expliquen que son unos estudiosos de la música. Se les sale por los poros. El nombre, buenísimo. Ya les vamos a un simpático. ¿Quién hace unos años no se leía las tiras de Toby? Más que simpáticos. Brillantes, dice Lenny.
Arriba, Lenny.
Brillantes.
Gracias.
Dice Lenny. Un genio es también el nombre de un amigo de Condorito.
Garganta de lata.
Ahí va. Alfredo dice, con respecto a los instrumentos y al estudio, el hecho de que mucha gente se vea seducida por el resultado que ellos tiene que ver con toda seguridad con que hay una formación muy formal atrás de todo. Cuanto más se practica un instrumento, mayor libertad de expresión se tiene. La práctica del instrumento es fundamental en el momento de ser más libres para crear.
¡Bravo!
Nelson dice, el hecho de que aparezcan grupos seguidores o imitadores es marcar un camino, y en la vida marcar un camino no es para cualquiera. Por suerte, es bueno lo que hacen y es una suerte que lo siga.
Gracias.
Muchas gracias.
Muy bien.
Sí, ninguno dándonos palo ahí.
A Nano le gusta el palo.
Esos son los que salen en la otra pantallita.
Bueno.
Ya leí todo, Chucky, viene todo bien. Aquí, y no hay filtros, ¿eh?
No hay filtros. Bien, entonces usted no debe dejar de ir mañana al plazo.
Claro. Ergo, usted vaya.
Vamos a hacer una cosa, para que no hagan cada uno el discurso de convocatoria, ¿no? Toquen algo que conquiste al que no está conquistado, porque digamos, el conquistado va a ir. Aquí hay un montón de gente que no está conquistada por el club de Toby, y tiene que escuchar algo que diga, eso lo quiero ver en vivo. Este pibe no pueden verlo solo del planetario, porque no hay que nosotros no podemos asistir a ningún concierto, pero nos damos unos lujos increíbles, ¿no?
Está buenísimo,
así que sí,
tanto así no sé, pero vamos a ver.
¿Lo van a presentar o no?
El tema sí,
se llama el Waltercito, es un tema mío y el Lu.
Para decirlo nuevo, porque hubo aquel afinó,
es un tema que se llama...
Decilo de nuevo.
Dale. El Waltercito se llama el tema y es mío en la autoría con el Imu, suena. Así nada.
Nosotros tenemos la costumbre de afinar solo para tocar el último tema.
Eso es un viejo chiste de Fer, de boliche. Vamos a afinar para tocar el último tema. Qué odio, Fer, viste. Yo estoy afinado.
Más vale tarde que nunca.
Claro, vos vas a afinar el violín para el último tema. No, eso es lo que dice uno.
Yo toco afinado.
Sí.
Con Bruno, con Mario y con los dos Fernandos del Club de Todo. ¿Y pasaron bien?
Vale, sí, muy bien. La verdad que yo quiero agradecer la calidez y la calidad de la entrevista. O sea, hemos hecho muchas entrevistas últimamente para esto, para el Plaza, y realmente nunca, en ningún medio, yo me sentí que me hacían preguntas interesantes, ¿viste? Divertidas y que había que pensar algo, o sea,
inteligente.
Claro, entonces me festejo eso y bueno,
muchas
doy las gracias en público.
Muchas gracias. Que sigan adelante, que tengamos más excusas para charlar y para escucharlos aquí. Y mañana que les vaya fantástico, ¿verdad? Bueno, que quede gente afuera.
Bueno,
¿cómo no?
Arriba. Que quede gente afuera. Gracias.
Que pasen
bien.
Bueno, arriba.